más. Uh-huh. Juan, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Sí, cómo no lo sabes. Con esta cuenta atrás, que es una cuenta para adelante en realidad, ¿no?
A ver.
¿Sí? ¿Le damos?
Dale.
Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Ahí.
Sí, señor. Bienvenidos a Extremo Centro con Juan Mes. Juan Mas.
Mas, tal cual como se
llama. ¿Es valenciano?
Es valenciano, efectivamente. Alicantino, para más. Bueno, el apellido es alicantino, yo soy de Madrid, pero sí, sí.
¿Tú eres nacido en Madrid?
Yo soy nacido en Madrid.
¿Tú sabes por qué sé que es de Valencia?
Pues me imagino que porque...
Porque he visto una foto en tu casa de alguien vendiendo helados.
Coño, mi abuelo, sí, sí, por supuesto. Efectivamente.
Ese crispeto que notas es ahí. La...
Vale, vale. Pues sí, sí, mi abuelo.
Es que vamos a explicar dónde estamos, porque esto ha sucedido de manera improvisada, porque a mí se me ha caído el invitado que iba a venir esta semana. Entonces, hay que decirlo, Juan es segundo plato.
Soy el invitado de repuesto. Sí.
Eres un orgulloso, eres un orgulloso segundo plato. Son exactamente las 7 y 46 de la tarde. Tenemos 40, 50 minutos para grabar, no mucho más. Y todo surge a raíz de que veo un tuit que le pones a Quintana Paz y te escribo a las 4 y 40, un DM, y te vienes un día a hablar de eso que le dices a Quintana y me dices, ¿por qué no? Una hora después, son las 7 y 47, estamos grabando el primer podcast de Juan Mas, que quiere decir que es oyente.
Totalmente, sí, sí.
Es oyente. Pero más, esto ya sobre la percepción. Da la casualidad de que yo conocía a Juan Mas en persona sin saber que era Juan Mas. Porque nos habíamos visto a través de una amiga común con la que yo trabajaba en el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Cristina Menéndez.
Eso es.
Y claro, yo no sé si me explico, se ha producido en mí un efecto de bilocación en el cual he dicho, hostia, este Juan Mas,
bueno, de unilocación,
es aquel chaval con corbata que conocí.
Sí.
Y tú me dijiste,
efectivamente.
O sea, somos muy pocos los centritos.
Esto es un...
¿Qué somos? ¿300 en toda España?
Probablemente. Somos un pueblo dentro del pueblo, sí, sí.
No, yo sabes, me he dado muchas veces cuenta con esto a través de mi experiencia previa en UPyD y luego de ir viendo gente que es como una batidora, porque debemos ser como 300, 350 personas, pero siempre somos los mismos. Nico Gutiérrez, que es el candidato que va a presentar Vox a las elecciones al País Vasco, es un tío que yo conocí en UPyD.
Madre mía.
O sea, el espacio constitucionalista en País Vasco es muy pequeño.
Hay muchos papeles y pocos actores. No sé quién decía eso, sí.
¿Cómo te sientes con Iturgaiz?
Pues no me enamora.
¿No te enamoras?
No, lo voy a decir claramente. O sea, a mí Alfonso Alonso me parecía un tío que tenía un... Era un orador con mucho porte. Uh-huh. Y a Iturgaiz no le veo poniéndose a soltar esos discursos en el Parlamento Vasco, la verdad, pero bueno, en fin. Cuestión de preferencias igual, ¿eh? Tampoco, no sé.
Cuestión de preferencias. Vamos a decir una cosa. Me acuerdo de una cosa que me decía Hyde, esto así, para darme pisto, ¿no? Entonces, yo solo vinculo a lo que, cuando me contestó aquello de Hyde, ¿puede el centro, el centrismo, ser una tribu? Y me dice, no creo. Porque no tiene las condiciones para... O sea, siempre reconoce o cede en algo respecto al otro. Entonces, Jacobson lo que dice es, la derecha, entendida como la no izquierda, tiene siempre más vocación de ceder que la izquierda. Y por lo tanto, siempre va a pretender alcanzar el acuerdo antes que la izquierda. Y si queremos desplazar el centro del campo de batalla, es decir, simetrizar el campo de batalla, necesitamos volvernos igual de sectarios que ellos. Mm. Esto va hacia el tuit que tú pusiste a Quintana, que te permito que lo desarrolles porque estoy hablando hasta ahora solo yo, y que en el que tú le decías a Quintana, voy a ver si consigo... Quintana decía, bueno, pero Ciudadanos sí que ha puesto en el debate público lo del feminismo liberal. Y entonces él hacía como un diálogo consigo mismo, decía, bueno, pues dame la lista de congresos, estudios... O sea, lo que venía a decir Quintana es... Las propuestas propositivas del centro no han sido acompañadas de una voluntad de ocupar los espacios culturales. y los debates culturales. Y tú le decías: también, según asentada costumbre, rompo mi voto cuaresmal para dar la razón a mi dilecto Quintana Paz. Pero hay un centro, cada vez más consciente, de que su esencia no es izquierda menos derecha partido de dos. Y no va a comprar ni media moto identitaria. Me parece que como postulado es interesante en esta búsqueda en la que estamos, ¿vale? En esta ruptura del marco en el que estamos, y lo que me gustaría es que lo desarrollaras.
Bueno, a ver, voy a intentar desarrollarlo así un poco con cuatro ideas, aunque tampoco es algo que haya pensado mucho ni tenga...
Yo no pienso mucho nada, tío. Ya, yo tiro bolas a la línea y luego ya que la rematen otros,
nos
tío.
Nos vamos a llevar fenomenal entonces. a ver, yo lo que creo, en lo que creo que Quintana tiene toda razón, y la crítica que yo admito, ¿sí?, es que quizás al centro le está faltando no tanto proponer una identidad para que la gente pueda sentirse tribu, etcétera, etcétera, sino quizás ahondar desde el punto de vista teórico en qué significa ser de centro. Entonces, claro, partimos de una dificultad inicial, que es que tú el centro, en cuanto lo explicitas, o sea, cuando hay un grupo de personas de centro y cada uno de ellos dice qué es el centro para él, claro, al final resulta que se rompe un poco la magia, porque cada uno, o sea, descubren que es que no están tan de acuerdo como podían pensar en el inicio.
Sí.
Entonces, eso, esa dificultad de centro, o sea, esa dificultad, perdona, de inicio, a lo mejor es lo que hace que haya una cierta reticencia a profundizar un poquito y decir, oye, a ver, pero ¿qué significa ser de centro? Ser de centro significa comprarle a la izquierda las chorradas identitarias que lancen, significa que con la derecha siempre estamos en los temas económicos, o sea, al final...
Tú te pregunto, te voy preguntando y metiéndote codas sin querer cortar la línea argumental grande. ¿Eso no era Rajoy? El Rajoy post 2008, la paella mixta. Somos todo lo que no sea. Si no eres del PSOE, vótanos. Y todo el mundo tenía todo el mundo, un mundo muy amplio, de sensibilidades muy amplias, que abanicaba una enorme diversidad interna. O sea, no ha habido, esto lo afirmo, no ha habido ningún partido con la pluralidad interna que ha tenido el PP de Rajoy.
Sí, sí.
O sea, quiero decir, o sea, era tan increíble que era que una vez que tienen una marca propia, la gente de Vox, es flipante que estuviera votando a Soraya.
Sí, sí.
O a Montoro. Quiero decir que yo sé que el PSOE decía solo la ultraderecha de Rajoy, pero bueno, es de coña.
Totalmente, sí, sí.
Entonces la pregunta es, ¿era eso? ¿Es eso?
A ver, es que
¿ese es el modelo?
Lo que yo creo es que la postura de Rajoy es una postura... es una tentación que todos los partidos pueden asumir en un momento dado de... Yo me defino negativamente y ya está. Y dentro de las, digamos, fronteras de lo que está claro que no soy, ahí hay una serie de cosas flotando que no, que digamos, no estamos muy interesados en definir. Pero bueno, es que eso yo
no
creo
hables
que,
de aborto, claro, no hables de
ese tipo de cosas tal, y así no se pone de manifiesto.
Tú hablas de economía, que la economía es algo, gestión.
Justo. Habla de gestión o habla de lo poco que nos gusta a la izquierda. Habla de cosas que conciden un poco, que susciten un poco el acuerdo de todo el mundo. Pero es que eso le pasa a Vox también, porque es que tú te pones a diseccionar Vox y yo creo que hay muchos votantes que en el fondo defienden cosas muy contrapuestas, o sea...
Pero yo ahí te hago una enmienda. No, yo ¿Vox qué es? Vox es una idea, España primero. ¿Dónde está España? Yo ahí. O sea, España primero me importa tres cojones el resto. España, ni multilateralismo ni hostias. Europa detrás de España.
No sé yo qué decirte, porque...
Los pescadores españoles.
Fíjate, yo por ejemplo creo identificar...
Whatever it takes. Que esto es también... O sea, no sé si me explico. Déjame decirlo.
Dilo.
España por encima de la Constitución.
Ah, sí, sí, por supuesto, claro. Es que ese es el problema que tiene.
¡Ojo!
Para mí es el principal problema que tiene Vox.
No, a ver, es que eso es una realidad sociológica española.
Sí, sí.
O sea, no sé si me explico. Estamos aquí ensayando, ¿eh? Cuando digo ensayo quiero decir lanzando bolas al campo. ¿Qué es Vox? Vox es... Porque además yo conozco gente... anarcoliberal en Vox que está empezando a hacer discursos socialpopulistas, que es, o sea, bueno, pues con la PAC y con lo que haga falta. No lo critico, ¿eh? O sea, yo entiendo que uno tiene una labor política representativa y jamás, o sea, y creo que cuando uno está en la política representativa se debe a su representatividad y que hay una parte en España sociológica que es Vox, o sea, Vox o llamémoslo una parte que está a la derecha geográfica del PP, pero que estéticamente tiene unos valores socialconservadores y proteccionistas. Es decir, pues es una identidad muy ligada, pues por ejemplo, a la derecha agraria. Una derecha agraria que podría haber estado votando los últimos 40 años perfectamente al PSOE. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Los políticos de Izquierda Unida y del PSOE yendo a la procesión y el campo. Y que no son los pijitos del PP, ni son los pijitos del Colegio de Europa, con las gafas, la americana, ay, los valores, la ley, la constitución y tal. Porque es verdad que no son eso.
Vale, pero por ejemplo Vox, por seguir hablando de Vox, que es, tampoco quiero yo
es
convertirlo...
Es un tema de conversación interesante. Tema de conversación,
sí, sí. Pero vamos, que tampoco todo el mundo gira, o todo gira en torno a Vox. Pero bueno, por seguir con el análisis de Vox. O sea, yo estoy convencido de que un porcentaje no despreciable de votantes de Vox en las últimas elecciones son peña, que son tíos divorciados, que se sienten maltratados por el sistema y
la
que
ley
se
de la,
y
género.
Se, y se la suda mucho España.
Claro.
O sea, gente que está desideologizada, o mejor dicho, desmovilizada políticamente, excepto por un punto concreto que Vox les ha enganchado.
Focaliza.
¿No? Claro.
Claro, pero esto lo decía Narciso Michavila en el libro La sorpresa de Vox. Que él decía, hay como tres afluentes en ese primer resultado. En el primer resultado, no en el de los 50, sino en el de los 27. 27 creo que era, no, 30, no me acuerdo, pero bueno, 20 y pico.
¿24?
No lo sé, pero bueno.
Que, 24.
El anterior a este.
Sí.
Entonces saca Deusto un libro de estos flash, ¿sabes? Muy rápido, con 5 o 6, bueno, no me acuerdo, con 10 análisis de Müller, de Bustos, de tal. Y uno, el de Narciso Michavila, decía, hay como tres afluentes. Uno es el tema de la inmigración, otro es el tema de la traición que un electorado tradicional del PP percibe en la traición a sus valores con los temas de la subida de impuestos y Cataluña. Y el tercero es el tema que tú acabas de contar de violencia de género. Dice, aproximadamente unos 300.000 votantes vienen de ahí. O sea, de gente que... sus familiares, no hace falta que ellos hayan sido víctimas, entre comillas, o que se perciban como víctimas en este tema. Puede ser una mujer con su nueva pareja, a la cual su expareja la tiene enrollada en estos temas, o lo que sea, o tu hermano, o tu primo, o tu cuñado, o que sea. Y ahí sí que hay ese votante desideologizado. Pero cuando suben a 50 y pico, y sobre todo en el siguiente paso que van a dar, y es un poco lo que estábamos hablando en la semana anterior y lo que me gustaría hablar en esta, es ellos van a empezar a empujar, ¿no? Y van a decir España primero y demás. ¿Qué es lo que se contrapone a eso? Es decir, porque la paella mixta de Rajoy, esa indefinición que era una definición, era, si no eres del PSOE, vótame, ¿vale? Si no te sientes del PSOE, vótame, y definirte por oposición y no mirar mucho hacia los lados. Hostia, yo estoy aquí con una peña con la que en realidad no sé si comparto valores. Pero bueno, sé que los del PSOE me caen peor. Eso está roto. Entonces, por ejemplo, ¿el PP cómo dialoga con esa parte? Porque va a tener que marcar un perfil. El PP, el centrito y el centrazo, ¿cómo se define? ¿A través de la Constitución? ¿Del acuerdo constitucional? Pero el acuerdo constitucional sigue vivo. O sea, no sé si me explico.
Sí, sí, totalmente.
Tenemos
totalmente
a Junqueras a punto de salir de la cárcel. Al PSOE planteando una reforma del Código Penal ex post para sacar a unos tíos que han cometido delitos, juzgados por el Tribunal Supremo. Tenemos a Bildu gobernando en Navarra. Tenemos, igual en 2 años... mira, te digo un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Tenemos un sistema que está construido fundamentalmente en base a un equilibrio entre el PSOE y el PP. Y donde hacían de tercera pata los partidos nacionalistas. La tercera pata de los partidos nacionalistas vuela por los aires en el 2012. ¿Vale? Vuela, ¡boom!, vuela por los aires. Y entonces a partir de ese momento corre la hipótesis constitucionalista. Y el PSOE y el PP y Ciudadanos parecía que aquello iba a articularse, ¿no? Un nuevo equilibrio político a largo plazo de 20-25 años, donde esos tres partidos se articulaban. Llega Sánchez, que es un suceso, lo rompe con la moción de censura, y entonces a partir de ese momento, el modelo que incorpora Sánchez, que es un modelo donde El PSOE ya es un actor activo. No va renuente a eso, sino que va considerando que es el modelo en el que debemos transitar los próximos 20-25 años, y es un modelo donde, como no va a haber acuerdo con la otra mitad, tiene que hacer plantilla. Es decir, te pongo esta elucubración teórica, ¿en qué se concreta? Se concreta en que el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Radiotelevisión Española, ¿vale?, son normas que en su propio articulado definen que para nombrarse hacen falta mayorías de 2/3 o de 3/5. ¿Vale?
Sí, sí.
Claro, pero ¿qué pasa si dentro de 2 años esas instituciones siguen sin renovarse? Esas normas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que para nombrar al Poder Judicial hacen falta 2/3 o 3/5, se aprueba con mayoría absoluta.
Claro.
Y donde pone 2/3 o 3/5, dices por mayoría absoluta.
Claro.
¿Y Carril? Y entonces a partir de ese
momento... Van colonizando toda la neutralidad, por así decirlo. O sea, al final es una... Sí.
Nos metemos en una especie de autoritarismo soft, es decir, una especie de mecanismo autoritario soft basado fundamentalmente en el principio democrático. Y eso, a quien va a reforzar fundamentalmente, es a quien de manera iliberal dé respuesta a eso. No sé si me explico.
Sí, 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 totalmente.
Vienen por todos... Pues vamos nosotros también a por todo. No sé si me explico.
Sí, no, absolutamente. A ver, ahí hay una crítica al liberalismo que es que dice, oye, es que tú estás súper preocupado por crear espacios de neutralidad, pero esos espacios de neutralidad al final son fake, porque son una especie de máscara de quien está moviendo los hilos por detrás y demás. Y esto a lo mejor engarza un poco también con lo que decía Jacobson de yo es que quiero patada en la pared para empatar y ponerme al mismo nivel, tal, no sé. Que fíjate qué curioso, porque ninguno de tus tres invitados de la semana anterior negó una cosa que dijo Quintana Paz que me pareció muy llamativa, que oye, yo quiero dar la batalla cultural, pero no para imponer un nuevo modelo totalitario ni nada de eso. En el fondo, para volver a un modelo liberal. Si quieres liberal conservador, ponle el apodo que tú quieras. Pero en realidad, al final, dices, joder, tu derechismo es un derechismo un poco, si quieres, táctico, pero no para imponer un modelo distinto a lo que es una democracia liberal.
Ya,
y
lo
eso ahí nadie lo desmintió, se quedó un poco en el aire, y es una de las cosas que me parecieron como, coño...
Más contradictorias, porque además sí. Yo eso no me... O sea, lo pensé en cuanto lo dijeron, pero luego se me pasó a decirlo. Esta milonga de yo esto solo lo estoy haciendo hasta que podamos restituir la justicia... Cuba lo...
Ya. O sea... No, pero yo sí que... Yo sinceramente sí lo creo de mucha gente. Es decir, yo creo que hay un montón de gente en mi entorno que ahora mismo está con ese tipo de posturas y claramente es una reacción. Pero ellos no quieren otra cosa distinta.
Sí, lo que pasa es que si tú cuando escoges... cuando votas en... el liberalismo se basa en limitar el poder. En ponerle frenos al poder. Porque sabes que el poder se desboca. O sea... Entonces, lo bueno de la democracia liberal de posguerra es que establecía una serie de pactos, de grandes pactos, basados evidentemente en ficciones. Nadie... Joder. Pero esas ficciones generaban equilibrios más virtuosos que esa especie de autoritarismo soft. Claro, es que cuando le explicas a la gente, oye, que a Orbán lo votan, ¿eh? O sea, que a los hermanos polacos los votan, que no es una cuestión de... Lo que pasa es que, bueno, pues... Pues como en Andalucía, sí, en Andalucía al PSOE lo votaban. Lo que pasa es que llega un momento que si cuando tú controlas todos los resortes, llega un momento que se produce como una especie de opresión social. Dicho lo cual, no estoy... que me estoy derivando. Lo que tú dices de... No, es que ellos lo que quieren es volver a colocar el marco dentro de una democracia liberal. A ver, yo entiendo la reacción. Lo que pasa es que hay que ver cuántos cachos de ti te dejas en la reacción.
Sí, exacto. Yo no estoy diciendo que sea lícito ni que lo comparta, ¿eh? Lo único que estoy... Porque además a mí me parece que es una cosa básica en las democracias liberales, vamos, y en general en el mundo de la moral occidental, que es, creo que todos asumimos que... joder, el fin no justifica los medios nunca. Entonces tú al final estás barriendo o arramplando con un montón de barreras, claro. Y dices, vale, cojonudo, voy a llegar a la democracia o voy a llegar a restablecer la neutralidad. Ya, tío, pero lo estás haciendo de una manera muy responsable y al final no vas a volver a eso. Y ni siquiera digo yo que estemos en una dinámica parecida a la de Orbán, a la de tal, de yo es que quiero... desde un punto de vista regulatorio o legal, cargar mis instituciones, sino ya solamente quedándonos en el discurso. O sea, uh-huh. Utilizar un discurso en el que todo vale, ya sin hablar de, oye, propongo ley, esta no sé qué, sino simplemente utilizando un discurso de todo vale, ya te estás cargando eso que dices o eso a lo que dices que quieres volver.
Mira, no sé, te voy a plantear un debate que tuvimos hoy en un grupo de WhatsApp con amigos, en el que hablábamos, es que además encaja mucho en esto, ¿no? O sea, yo cuando intentaba explicar lo que venía después del 8M, o sea, después de todo lo que hemos estado acelerando en la curva y lo que se venía como ruptura de los equilibrios y demás, en muchos asuntos la gente, tú sabes que Sociedad Civil Catalana ha dicho hoy, vía prensa, que van a cerrar ellos, que mientras se corte Meridiana... ellos van a cortar los túneles de Valvidriera.
No, la verdad que no. Yo estoy en mi retiro cuaresmal y no...
Luego hablamos del retiro cuaresmal, que quiero hablar de propósito, sentido y trascendencia. Pero bueno, entonces, Sociedad Civil Catalana, que sabes que esta es la organización que monta la mani del 8 de octubre y demás, organización de constitucionalistas en Cataluña, que pueden estar viviendo lo mismo que nosotros estamos viviendo, pero de manera mucho más adelantada. O sea, es como lo que ellos vivieron en Cataluña se ha trasladado al resto de España. Eso es lo que yo creo que está pasando con más claridad. Se ha catalanizado el espacio público español. Y entonces en Sociedad Civil Catalana los constitucionalistas dicen, oye, nos están arrasando, aquí nadie hace nada, la ley no se respeta. Resulta que tenemos una mesa de diálogo donde nadie de los nuestros ni nadie hace gala de defender los intereses de los catalanes constitucionalistas, ni siquiera el gobierno de España habla por nosotros y estamos hasta los cojones porque están cortando la Meridiana, nadie hace nada, pues vamos a cortar nosotros los túneles de Valvidriera. Claro, yo hablaba con un amigo y me decía, me parece fatal, se está rompiendo el principio del imperio de la ley, eso te rompe el moral high ground, es decir, te quita la superioridad moral. El problema es que yo no soy capaz de criticarles con rotundidad. ¿Por qué? Porque pienso, tío, es que hay un momento en que tienes que levantar la voz. Y yo no soy capaz de juzgarles.
O sea, yo es que no me parece que juzgar sea... O sea, a ver, es que no... Yo tampoco los juzgo, ¿eh? O sea, yo... No, es que no juzgo a mucha gente cuya postura...
Yo sí, tío.
Entiendo.
Yo todo el rato.
Ah, yo estoy juzgando... No, a ver...
O sea, ¿para qué se inventa Twitter?
Sí, sí, es muy divertido. Dice mi madre, es una pena que criticar sea un pecado porque une tanto.
No, lo que quiero decir es... ¿Consideras legítima esa acción?
No la considero legítima en absoluto.
¿En ningún escenario?
Bueno, a ver, o sea, la considero explicable y a ver, si hablamos de legitimidad moral en un sentido profundo, pues no juzgo, yo estoy en la misma postura que tú. Pero, joder, políticamente primero es una torpeza para
mí. Si estuvieras allí...
Tío, es que no sé, ¿y qué te aporta eso? Esa descarga ahí de qué a gusto me he quedado, eso es...
Vale, voy a hacer el frontón, ¿vale? O sea, no digo que... Voy a argumentar. Eres de Hospitalet, ¿vale? Llevas toda la vida sufriendo una especie de segregacionismo blando. Uh-huh. Tienes una administración que te obliga a renunciar a tu lengua materna en base a un discurso victimista que es precisamente lo opuesto. Tienes peor desarrollo personal, peor desarrollo profesional. Y el 6 y 7... Y estabas allí currando bajo el panorama de que, bueno, vale, pero al final más o menos estamos aquí. Llega el 6 y 7 de septiembre de 2017 y llegan unos tíos con una mayoría de diputados y se pasan por los cojones la Constitución. Llega después la necesidad de parar aquello policialmente. se pegan palos, se detiene a los líderes secesionistas y dices, bueno, vale, parece que la cosa se ha restituido con el imperio de la ley. Y luego llega un tío del Partido Socialista y les da alas y les insufla aire y oxígeno. Y tú esperabas que la situación a partir de 2017 cambiara, y lo que te encuentras es que Pablo Iglesias quiere ir a ver a Junqueras a la cárcel, hay unos tíos planteando un referéndum desde la mesa del gobierno de España y que tú te vas a ver abocado a vivir en un puto bucle los próximos 30 años.
No, no, sí, a ver, aquí mi simpatía la tienen. Y que, pero que la razón objetiva está. A ver, yo cuando juego de Madrid, sé que o cuando sí, hablamos no de Madrid es complicadísimo, todo lo que tú quieras.
No me hagas lo del payaso este, el Yago este, que dijo cuando le quemaron al coche, el coche al de Vox, dijo, ah, es que sois unos torpes. Tú dime si crees que hay una razón moral que les asista.
A ver,
en sus propios términos, en sus propios términos.
Sí, es que a ver, yo también te es que hay veces, y esto ya es un tema que me estamos entrando en unos vericuetos, para mí creo que muy profundos como para una conversación así hablando al pedo.
No pasa nada.
Pero claro, o sea, hay veces en que
con otra media de cerveza ya.
Hay veces que la ley y la moral no coinciden, obviamente. Entonces yo no estoy diciendo que siempre seguir la ley sea lo moralmente correcto. Hay veces en que no. No estoy hablando de supuestos de objeción de conciencia ni cosas de estas.
Pero tú fíjate que nuestro discurso durante todo el tema del tema catalán, que yo esa es mi sospecha, mi fuerte sospecha, se quedó en decirle a la gente, Imperio de la ley y constitución. Imperio de la ley y constitución. Y claro, yo me veo protegido por eso, porque tú y yo, en parámetros, somos los que estamos en la parte buena del mango. No sé si me explico. Sí, sí. Pero hay gente que está donde el fuego. Entonces, claro, el problema es...
Pero a esa gente lo que no le puedes ofrecer es, venga, pues sáltate tú la ley. O sea, a esa gente probablemente tengas que ofrecer otra serie de cosas de, oye, pues el Estado tiene que estar más presente ahí donde no lo ha estado, valga la redundancia. Ese tipo de cosas que son complementarias a, oye, la acción de la ley, que vaya a la fiscalía ahí y el 155 en un momento dado. O sea, por ejemplo, temas como el tema de la educación. Joder, no puede ser...
Pero es que no está pasando, Juan.
Claro, correcto, sí, pero...
Claro. Pero, no solo no está pasando,
pero que
es que cuando le has pedido ayuda, o sea, los agricultores se organizan, queman dos camiones y el gobierno reacciona. Uh-huh. Fíjate qué incentivos perversos estamos exhibiendo, que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, le dice en una entrevista en Televisión Española a la gente, organizaros y presionar, porque la sociedad civil organizada hace que el gobierno funcione mejor. Claro, ¿qué dice? Si yo fuese un tío de Hospitalet que me llevan tocando los cojones 20 años, digo, ah, sí, ah, que me tengo que organizar.
Pues te vas a cagar.
Ah, pues oye, no, pues venga, organizamos todos. Y tú dices, joder, es que es una torpeza.
No.
Y tú dices, es que igual no hay ni cálculo. No sé si me explico. Igual ya es una reacción de decir, tío, es que no puede ser. O sea, resulta que me parece de puta madre. Hay 400.000 agricultores que se van a ver afectados por la PAC y montan la de Dios. Uh-huh. Y resulta que tenemos una población castellanohablante, constitucionalista en Cataluña, que se ve absolutamente humillada y sojuzgada durante 20 años. No te dicen nada. Cuando llega el momento crítico les decimos, la ley, la constitución. Y les dijimos, yo estaba en aquella puta mani. Uh-huh. Les dijimos, no os vamos a dejar solos. ¿Y sabes lo que ha pasado?
Que se han quedado más solos que la
hostia. ¡Que se han quedado más solos que la hostia!
Sí. Sí, no, y yo, a ver, estoy de acuerdo. La ley y la constitución.
Vamos a cortar los. Tío, vámonos, coge el coche y no.
Y cortamos la M30.
Vamos a cortar la M30, joder.
No, sí. O sea, a ver, yo. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que la ley y la constitución. Por, evidentemente, hace falta más, pero en ningún... Joder, eso es una cosa que estoy diciendo algo muy de cajón, no es que esté aquí... O sea, ese algo más no es una carta blanca y ni mucho menos es ponernos a su altura. Que eso sería un poco, salvando muchísimo las distancias, porque a mí no me gusta poner en la misma, en el mismo plano, cosas que no están, que no son equiparables. Eso sería lo que ha hecho Vox. O sea, en definitiva...
Pero no es...
El fuego
es
que... con el fuego, o sea...
Claro, pero es que al final te das cuenta de decir, oye, cuando tú tienes una secuencia, yo esto muchas veces lo intento hablar para entenderlo, es, pero ¿cuál es nuestra solución?
Pues mira, por ejemplo, cosas como...
¿Qué es lo que tú y yo, que creemos que la Constitución es un marco de convivencia, que permite el mayor grado de libertad y autonomía personal que en España ha habido en dos siglos, que creemos que la Constitución es un proyecto fundamentalmente exitoso, que ha permitido la pluralidad cultural, sentimental, la oportunidad de autonomía y desarrollo personal también de las comunidades autónomas? Es decir, no ya solo de los individuos, sino que, oye, antes de la Constitución del 78, en España no había lenguas oficiales protegidas por el proyecto constitucional, que es, que es la hostia, es que tócate los huevos, España centralista, no sé qué de Madrid y tal, y dices tú,
ya.
Pero tío, sí. O sea, pero si a los que mejor os ha venido es a vosotros,
sí, sí.
¿De qué coño estáis hablando? Entonces, el tema es, yo me quedo sin respuesta, porque yo pienso, quizá a mí se me han caído las cartas de la mano. Porque es que yo ahora mismo me quedo como diciendo, bueno, pero ¿cuál es mi solución en este momento? Como el meme este que ponen, no sé si lo has visto, de Sevan Raptán.
¿Cuál? Ah, sí, el de la ley, la Constitución y el Código Penal, ¿no? O algo así, sí, sí.
Constitución,
sí.
Y Código Penal. Bueno, sí, sí. Vale, pero eso está bien, pero ¿yo qué le digo a la
gente?
A
ver, es que, claro, la respuesta...
La ley.
Joder, pero es que hay muchas respuestas a muchos niveles y no son incompatibles.
¿Y la tuya
son,
cuál es? ¿Tu intuición moral?
A ver, yo tengo por un lado, yo soy Sevan Raptanista totalmente de Constitución y Código Penal, por supuesto, pero es verdad que en el campo cultural, obviamente, hay que dar una respuesta que no se está dando y quizá desde el centro no se está haciendo hincapié suficiente en ello. Por ejemplo, últimamente se habla mucho de pacto por la educación para garantizar la calidad. No, coño, para garantizar la calidad y para garantizar que construimos país. Y construir país no significa, pues yo qué sé, como hacen en Cataluña, a los niños, acosarles.
Claro, pero o sea, fíjate, ¿tú sabes que Bert quiso hacer una puñetera reforma con una cosa jodidamente básica, que decía, no, es que quieren españolizar a los niños. Coño, claro.
Claro. Pero es que españolizar no significa castellanizar, de cargarte las lenguas. Es que españolizar significa un país que es plural porque lo dice la Constitución. O sea, no,
coño,
estamos
no
yendo
hay nación,
contra la pluralidad.
O sea, no hay redistribución sin nación.
Sí, sí.
Esto Josu de Miguel tiene un texto tan precioso como corto, que son tres párrafos, que me dan ganas de decir, joder, payasos, tío. No hay redistribución sin nación. ¿Cuántas naciones...? O sea... Si hubiera redistribución sin naciones, joder, en Europa no habría ningún problema para que Alemania le transfiriera fondos a Grecia. Joder. Pero es que o sea,
por eso no se entiende que no sea la misma izquierda la que al final entienda la necesidad, o bueno, la izquierda de ahora o cierta izquierda ahora que no entiende la necesidad de
construir. Sí, pero ese lamento que yo lo pronuncié mucho tiempo, que es, no son de izquierdas si no piensan esto. ¿Te das cuenta que no es verdad? La mayor parte de los votantes que yo conozco es del PSOE están... Oye, que es que estáis gobernando con Bildu en Navarra. ¿Y? ¿Qué problema hay? No, tú tienes a Vox. Y entonces, yo ya he dicho, ah, sí, vale, pues entonces pongámonos cómodos. Oye, mira, no, tío.
Eso que... No, sí, sí. Elecciones las justas. O sea, si tú estás en esas, a mí no me vengas con cordones sanitarios.
No, es que todo... Oye, tío, pues... ¿Estamos aquí? Vale, pues entonces estamos aquí, ya está. O sea, mira, no tengo ningún problema. Sé perfectamente cómo ha sido el orden cronológico de los temas. Pero lo que más me preocupa es que ni siquiera con Vox... O sea, ni siquiera Vox aporta una solución. Porque yo lo que tengo súper claro es que lo que haría Vox hipotéticamente no es una solución. Pero ¿cuál es la mía?
Sí.
O sea, lo que yo que creo en la Constitución, en el...
Pues tío, Habermas, patriotismo constitucional. O sea... pero en serio, o sea, tomárselo en serio, profundizar,
pero en serio.
Profundizar, o sea, en serio a lo que me refiero es, coño, profundicemos en eso. Es decir, en el pacto para la educación, que ahora mismo habla de la calidad y que de lo que debería hablar es de la calidad y de la construcción de una comunidad política,
sí.
Darle contenido y decir, oye, que es que vamos a hacer una asignatura, a ver, propuesta así un poco al pedo, ¿vale? Pero pues vamos a hacer una, o vamos a proponer, al margen de que las competencias educativas sigan en las comunidades autónomas, pero propongamos contenidos comunes. O sea, el Estado va a regular las bases educativas, no sé desde el punto de vista legal esto cómo podría hacerse, pero tampoco lo veo tan disparatado. Le vamos a hacer una asignatura en todos los cursos, que quien es dueño es el Estado. Y lo único que explica ahí no es ni los toros, ni las flamencas, ni no sé qué. Lo único que explica es la Constitución y los valores. Ya, lo que Zapatero llamó educación para la ciudadanía y tal, pero hacerlo de una forma que sea verdaderamente neutral. ¿Por qué, claro, no se puede hacer eso?
Porque, fíjate, yo creo que la neutralidad nace después del miedo. O sea, hay una... ¿por qué la Constitución del 78 es buena? Porque todos los actores involucrados, todos... tenían un miedo al fracaso. Tenían todos, de la izquierda hasta la derecha, estaban todos diciendo, o sea, no sé, sé que esto está cambiando, a ver si me voy a quedar fuera de juego y esto se va a la mierda. Ahora mismo hay la sensación de que hay una serie de preferencias, por ejemplo, las preferencias sobre España. O sea, yo lo voy a decir, joder, España, es que yo quiero que España se mantenga como unidad en el tiempo. Como país. Es mi país. No quiero ser dentro de 20 años el miembro de una ex Yugoslavia diciendo, oh, ay, es que qué bien estábamos antes y tal. Entonces, el problema que hay es que ahora mismo la duda es, hostia, ¿quién es más útil en la defensa de España? Y yo sé que no lo es Vox. Porque Vox, en todo caso, sería una gente... O sea, sería como un martillo, ¿no? O sea, sería como una amenaza, pero nunca sería una fuerza creadora. Porque España tampoco es la idea que tiene Vox. No sé si me explico. La idea que propugna Vox de España es una idea que no es real. Y es verdad, es que España, desde que existe y podemos poner la frontera en donde queramos, o sea, nunca ha existido... esa idea de la España imperial. Es que ni siquiera Franco, sí, cojones, sí. Ni siquiera Franco, con un proyecto nacionalista que supuestamente trataba de vender una especie de cultura unitaria, jamás fue así.
Ahí estaban los coros y danzas y todo.
Claro, porque es que no, coño, que no. O sea, es que no es verdad. O sea, no hicimos como en Francia, que el Ile-de-France se cepilló con el francés a todas las lenguas. Joder, en Alemania no hay lenguas regionales en un país de 80 millones de habitantes. No las hay reconocidas constitucionalmente, porque se las cepillaron a todas. ¡Los italianos! España se parece muchísimo, la España real, se parece muchísimo a la España que tenemos actualmente, la autonómica. El problema es que no sé... si somos capaces de hacer sugerente esa idea.
Sí, a ver, yo, o sea, creo que estás tocando como muchos palos que...
como habitualmente.
Merecerían como disección. A ver, por un lado está la idea de, oye, la cultura española, Vox defiende que es homogénea o defiende que es heterogénea y tal. No tengo ni idea.
No tengo
para
ni idea.
Mí el problema de Vox no es que defienda una España homogénea frente a la España que todos tenemos claro que es la real, que es mucho más variada. A lo mejor en Vox resulta que hay un tío que se ha enamorado de la gaita asturiana o de lo que sea, y el tío es de Vox. O sea, para mí la diferencia está en que Vox lo que quiere es propugnar un patriotismo basado en la identidad. Que ese patriotismo no es que no exista, el problema es desde qué instancia lo estás promoviendo. No
entiendo.
Sé si,
sí, sí,
no
sé si perfectamente.
Explico.
O sea,
ese patriotismo. O sea,
pero tu idea, tu idea es la hegemonía tecnoliberal. Y yo la entiendo.
No, pero no. Si es que no, a ver. Yo creo que está muy bien esa. O sea, digamos, eso que dicen de, no me acuerdo, lo oí el otro día, y de, entre Francia y Portugal hay una cosa que se llama Constitución. No sí. sé quién lo decía. No, coño, si yo sé que España existe, si a mí me encanta España y yo estoy dispuesto a fomentar la cultura española desde determinadas instancias, creo que es positivo hacerlo. Lo que no es positivo es hacerlo desde instancias que deberían tratar ese sentimiento patriótico como algo, vamos a decir, privado, casi como una religión. Y esto no sé si lo estoy explicando de manera correcta.
Mira, esto lo hablamos con Juanca una vez. Tú estás hablando del concepto, el Juanca habla de la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo. Sí. Nosotros tenemos mitos fundacionales de la ciudadanía.
Ya, coño, pero no hay, los mitos no son todos lo mismo. Es que la palabra mito parece que ya pones a Don Pelayo a la misma altura que la Constitución, joder.
Claro, no, pero la Constitución del 12, que sería un momento... O sea, lo que queremos decir es que la construcción nacional de España, el nation building, por decirlo en términos pijos, de España... Mm. O es defectuoso o es exitoso. Yo no sabría definirlo bien. Para mí, el hecho de tener una identidad nacional porosa y blanda nos ha permitido muchas cosas. Por ejemplo, no tener un nacionalismo exacerbado, ser un país bastante cómodo en el que vivir, porque no hay una prescripción clara de cómo ser español. Es muy flexible, es muy capaz de aguantar muchas cosas y de tal. El problema que tiene es que internamente... Quienes sí que tienen una idea de nation building muy rígida, muy 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 sólida, muy densa, son los nacionalismos regionales o subnacionales, ¿vale? Entonces el problema que hay es, claro, hay mucha gente que dice, oye tío, es que al final lo que necesitamos desde arriba es algo tan sólido, denso y duro como lo de estos. Entonces, el tema es que tú hablas de un patriotismo que nace de una... construcción de ciudadanía y que dice, bueno, es que como es dadora de derechos, genera espacios de libertad y demás. Ya, tío, pero es que la pelea ahora es ver quién tiene la nación, la comunidad más densa y más emocionalmente trabada. Y lo duro para mí es reconocer que actualmente el discurso en el que yo me incardino, yo soy eso. Es que yo soy eso. O sea, yo no me pongo una bandera de España y digo, joder, es que lo peto. No, porque lo siento, no lo siento. No me. Ahora lo que tengo súper claro es que por mis cojones que no, que esto merece la pena ser defendido. Y que merece la pena porque es el mejor espacio que podemos tener. Sin embargo, cuando quiero proyectarlo, esa superioridad que yo veo. Por ejemplo, la comunidad política española tiene una infinitamente de mayor calidad como comunidad política que lo que hemos visto los últimos 10 años en Cataluña.
Sí.
O los últimos 20 o los 30. En pluralismo político, en defensa de las libertades, en defensa del discurso público. No te digo ya el País Vasco. O sea, no te digo ya el País Vasco. O sea, España como comunidad política... y como espacio compartido de pluralismo, es que, o sea, que me venga Aitor Esteban, que tienen una comunidad política hecha una mierda, con un pluralismo político de mierda, a darme lecciones, es que me parece acojonante.
Ya, bueno, es que eso, en fin, a ver, ahí también, otra vez por partes. Claro, yo, para mí, el problema es que ¿por qué la falta de calidad? Eso es lo que sucede cuando desde la instancia política desde instancias de gobierno que deberían ser neutrales promueves un patriotismo excesivamente basado en lo cultural. No voy a decir ni siquiera en lo identitario, en lo cultural.
¿Pero y no es necesario? O sea, sé que la conversación de hoy se va a quedar entre interrogantes, ¿eh? O sea, no, ya te lo dije cuando hablamos que digo, no, yo no pido que cerremos las tesis.
No, es que tampoco yo tengo ninguna tesis al respecto, pero...
Oye, pues vamos a hacer una cosa. La gente que lo esté escuchando y que esté compartiendo las dudas, suscríbete y dale a like. Suscríbete y dale like. Y que nos digan respecto de... los que se acuerden, por Twitter, a Juan y a mí, que nos digan cuáles son, si lo tuvieran que resumir en dos ideas o en tres ideas o en una idea, Este espacio que es heredero de esa visión habermasiana del patriotismo constitucional, si creen que esa idea habermasiana cubre el tiempo del siglo XXI, porque yo sé que cubría lo de antes, sí. Y era mayoritario, bueno, benéfico y que ha salido bien, pero ¿cubre lo que viene a partir de ahora? Digo, por no seguir hablando de lo que salió mal y demás.
Quizá la solución esté en un punto intermedio, ¿no? Y no sé, es que no...
¿Pero un punto intermedio con quién? ¿Con este PSOE?
No entiendo con este PSOE. O sea, un punto intermedio con este PSOE te refieres a...
Tú ves a la... O sea, si cuando... Por esta naturaleza de la que hablaba Jacobson, tú y yo podemos tener la sensación de decir, bueno, pues es que se puede acordar.
Ya,
sí. Joder, es que nadie... Joder, tío, ¿pero de verdad no veis que se puede acordar? Claro, el problema que hay es que te dicen... ¿Pero con qué soy? ¿Con este?
Ya. Es que si vamos a ese tema, para mí el problema de los nacionalismos en España no es de los nacionalismos, es del PSOE.
Claro.
Es que al final todo se reduce un poco a decir, oye, mira, es que el problema es que ahora el PSOE está en las que está. El PSOE, de repente en el 17, lo que tú hablabas de este espacio constitucional o de esta posibilidad de repente ilusionante, que yo también la vi. O sea, yo el otro día cuando lo estabas hablando, yo coincidía plenamente con eso. De repente en octubre del 17 digo, coño, se ha solucionado el problema de la nación española. Hemos conseguido cohesionar el constitucionalismo.
Contra un enemigo.
Contra un enemigo común, que es un clásico al final, pero bueno, que funciona. O sea, las guerras funcionan.
Claro que funciona.
O sea, fíjate, yo qué sé. O sea, en Francia, la Segunda Guerra Mundial, pues claro que funciona. O en yo qué sé, luego hay...
Es que necesitas el enemigo. Necesitas, claro. Necesitas confrontarte contra algo. Y entonces yo pensaba... Mira, la imagen que yo trasladaba era... Lo que pudo pasar es el violador eres tú, pero cantándoselo a Junqueras. ¿Y qué me encontré yo? Con que de repente, donde debería estar la cara de Junqueras, estaba yo.
Claro.
No, el violador eres tú, Pedro. Y el 8M.
No,
y entonces te das cuenta de que el 8M de 2018 es el punto de inflexión donde el PSOE dice, toda esta ola de politización vamos a dirigirla hacia los Plácido Domingo de la vida, sí. Los señoros.
Sí.
Y entonces lo cambia todo. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo? Oye, pero aquí veníamos a hablar de otra rola, veníamos a... No, oye, que los nacionalistas, los secesionistas... No, eso no. Los señoros.
Sí, es que es un clásico, o sea, al final todo el PSOE, en general la izquierda, las causas las defiende en función del rédito electoral. Eso ya lo sabemos, ¿no?
8:35. Te tengo que preguntar cosas muy personales y me quedan 10 minutos.
Vale.
Cuaresma, ¿qué voto has hecho de Cuaresma? ¿Se puede decir?
Bueno, a ver, yo Cuaresma no es un tema que... Sí, por supuesto se puede decir. Yo tengo la...
O sea, esto no es como lo de los deseos, que si lo dices...
No, esto se puede decir totalmente. Yo normalmente hago como periodos de desconexión en Twitter y me hace gracia que alguno de ellos coincida así con periodos especialmente señalados del calendario litúrgico como la Cuaresma, por ejemplo.
Pero no ejerces.
Que me estás preguntando que si soy creyente.
Coño, tío, o sea, lo vuelvo a preguntar por tercera vez. ¿Crees en Dios?
Sí, yo creo en Dios. Hombre, yo soy un creyente, bueno, con mis dudas, por supuesto.
Bueno, pero, no hay creyentes sin dudas, salvo que seas un fanático.
O sea, y el tema de la Cuaresma, bueno, pues no lo vivo de manera súper estricta como lo puede vivir alguien.
Pues fíjate que me he dado cuenta de que hay muchos católicos en Twitter que dicen, bueno, es mi periodo de Cuaresma, y entonces renuncian a las redes sociales.
Sí, es que eso no se me ocurrió a mí. Yo lo he visto en Twitter y me pareció algo como tal. Yo no lo hago por, en plan, espíritu...
¿No tiene ningún componente espiritual?
A ver, todo es... ¿Qué todo es un lo, voto personal, de... lo personal es espiritual.
¿Qué es un voto de Cuaresma?
A ver, la gente no come carne y ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
pero ¿y como que es un sacrificio? ¿Es un...?
A ver, está lo que dice, si nos ponemos con el código de derecho canónico en la mano, sí. Los viernes, ¿sí? La Iglesia Católica... dice que no se puede comer carne durante el periodo de Cuaresma.
Vale.
Entonces, yo eso lo hago. Bueno, yo cuando estoy en un contexto familiar tal no sé qué, mi familia se hace porque mi familia es católica y yo, por supuesto, yo lo hago.
Y entonces, hay un sentido, entiendo, de renuncia, ¿no?
Sí.
Y en principio eso...
Porque tú vienes, o sea, yo entiendo que tú vienes de un ámbito, o sea...
Yo no estoy ni bautizado.
En el tema religioso, tú es como si fueras de...
Yo soy de Marte, o sea...
Un inuit, o sea...
Sí, no, yo no estoy ni bautizado. Lo que pasa es que a raíz de la enfermedad y muerte de mi padre, me metí en un poco como en un proceso de búsqueda. Uh-huh. Entonces ahora dialogo mucho con gente creyente. Uh-huh. O sea, más que nada porque, o sea, la pretensión de sentido y propósito. Entonces, yo me he dado cuenta que, a ver, quiero decir, es tan de molde y tan de caja de zapatos que no le sorprende a nadie. Yo tengo 40 años, o sea, bueno, voy a cumplir 40 años este año, y es absolutamente lógico, es la crisis de la mediana edad. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que, por ejemplo, tu primer contacto con la idea de la trascendencia, entendida como el sentido de lo que, o sea, perdón, lo que dejas tras de ti, ¿cuál es la imagen que dejas tras de ti? A mí me llega porque, bueno, mi padre sufre una enfermedad muy larga de 4 años, en la que se va alejando lentamente con una serie de infartos cerebrales. Y entonces, en ese proceso de alejamiento, cuando llega el momento de su muerte, yo le tengo que poner palabras a su muerte. Y trato de buscar una línea argumental. Uh-huh. O sea, trato de entender cuál es el sentido de la vida de mi padre. Y al estar haciendo ese ejercicio, yo a mí mismo me empiezo a preguntar cuál es el sentido de mi vida. O sea, ¿cuál es el propósito o sentido trascendente de lo que yo estoy viviendo? Tú, evidentemente, eres más joven, no voy a adelantarte pasos, pero...
No, a ver, tampoco soy mucho más joven, ¿eh? Yo cumplo 37 este año.
Bueno, o sea,
que tampoco
te... pero para mí muchas veces la juventud se abandona con los cuidados. O sea, tú dejas de ser y percibirte como joven el día que tienes que cuidar a alguien, bien sea un padre, bien sea un familiar, bien sea un hijo. Hay gente que con 20 años tiene que cuidar a sus padres y te aseguro que dejan de ser jóvenes con 20 años. Porque tiene que ver con proyectarte hacia afuera de ti mismo. Es decir, tú ya no eres el eje de coordenadas que ordena el mundo.
Con renunciar a ti mismo en un sentido, sí.
La religión muchas veces incorpora pequeños rituales y ritos que tienen que ver con renunciar a ti mismo.
Sí, como este tema, ya veo a dónde vas a hilar. Sí, sí, claro, sí.
Como la cuaresma.
Como la cuaresma, sí.
Como la limitación de los apetitos.
Sí.
La limitación de la voluntad. O sea, perdón. El ejercicio de la voluntad frente a lo que uno desea, frente al deseo. Entonces, claro, la cuestión es que yo, a partir de que me meto en este proceso, que no tiene un objeto determinado ni nada... claro, pues me encuentro con gente y les pregunto. Uh-huh. O sea, como esto que acabo de hacer de manera improvisada contigo, con el tema este de la renuncia a las redes sociales. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene?
A ver, mira, pues yo, en el caso mío, no lo hago por un tema penitencial, sino que lo hago porque me parece que las redes sociales son, y vamos, no es que se me haya ocurrido a mí, te roban el tiempo de manera bestial. Uh-huh. Entonces a mí, que soy un tío que me preocupo por intentar leer, no, tampoco es que saque...
¿Sigues leyendo?
Intento seguir leyendo, aunque es verdad que cuando acabé la carrera, joder, tío, yo me acuerdo, o sea, la época en que leí, me lo leí todo, fue durante la carrera, y luego de repente tuve ahí un impasse como de 10 años, que estuve como, no en dique seco en absoluto, pero para lo que había sido yo, muy muy parado, y desde hace un tiempo, pues...
Yo leía caminando por la calle, tío. Yo leía caminando por la calle. Yo era un friki. Yo iba caminando al autobús, por Gijón, y iba caminando por la calle leyendo. Ciencia ficción, novela negra, de todo, Jack London, todo. Y entré en política y dejé de leer. O sea, leo mucho, leo papeles, informes, web, no sé qué. Pero libros me cuesta de cojones. O sea, tengo que cogerlos, leer unas cuantas páginas, pasear un rato, volver, porque mi cabeza es como que se ha fragmentado.
Claro, pues yo en mi caso, por ejemplo, tengo varios truquitos y uno de ellos tiene que ver con las redes sociales. O sea, yo hay temporadas del año, lo hago en Semana Santa y en Navidad, que uno podría pensar que es por temas religiosos, pero lo hago en verano también.
Ah, es mucha casualidad.
No, pero lo hago en verano también. Coño, son los periodos como medio vacacionales, excepto la cuaresma, que no lo es, pero bueno.
Vale.
Y luego, pues por ejemplo, llego a casa y me dejo los móviles arriba. Y procuro estar lejos de los móviles para estar un ratito leyendo, tal, no sé qué.
Yo eso lo hice cuando empezaron a nacer los críos y no era capaz, coincidía el nacimiento de mi hija con la enfermedad de mi padre, ¿no? Mm. Y entonces utilicé las redes sociales, Twitter y demás, como un refugio de la hostia, para ausentarme. Entonces estaba a full en Twitter, porque era una manera de no estar, pues eso, acompañando a mi padre, pues, o sea, durante las horas de la noche o durante la cena o tal. Y entonces era una manera de estar fuera de ahí. El problema es que hubo un momento que me separó tanto, que es como que tenía una identidad, por eso muchas veces, a veces, que tenía una identidad absolutamente disociada del mundo,
disociada de la realidad de lo que tú eres, en
pero
verdad,
totalmente. Y entonces empecé a hacer una cosa muy parecida a lo que dices tú, y acabamos porque nos quedan 2 minutos, que era dejar el móvil en la entrada.
Claro.
Llegaba a casa y para poder estar con mi mujer y mi familia las 2 horas, 3 horas hasta que se acostaran, o 1 hora, o a veces ni eso, dejar el móvil en la entrada y no cogerlo hasta las 11 de la noche, que era cuando revisaba si había pasado algo en el curro o había pasado cualquier cosa de esas.
Mindfulness.
Vamos a acabar con 3 tips de Juan Mas para volver a leer en la mediana edad.
Ya he dicho 2 de ellos, ¿no? El alejarte de los
bueno,
móviles.
Bueno, pero
el...
hazlo así en plan youtuber. Suscríbete y dale a like.
Suscríbete y dale a like, por favor. ¿Cómo era? Manita arriba, por favor. Y... sí, bueno, uno de ellos ese. Bueno, todo
pero,
tiene que ver,
ver
al final.
A ver, tío, o sea, tío, hazme un speech ahí, al primer punto.
No te no valgo para eso, yo te digo, te lo listo así en plan.
Primer punto, dejar el móvil.
Primer punto, acuérdate cuando llegues a casa de dejar el móvil en la entrada o ponerlo fuera de tu alcance.
Exactamente.
Segundo punto, periodos anuales de switch off de redes sociales.
Perfecto. Y el... que son 3 meses, 2 meses, 1 mes, dividido en 4 semanas.
Yo, el mío personal es Navidad, Semana Cuaresma y a lo mejor 2 o 3 semanas de vacaciones de verano.
Ajá.
Pero cada uno que busque el que le motive, yo que
el
sé.
El que le pete.
Claro, efectivamente.
Perfecto. ¿Y el tercero?
¿Y el tercero cuál podría ser? Hombre, fundamental. Para mí hay uno que es muy importante, que es, coño, infórmate antes de empezar a leer cosas. En el sentido, hay mucha gente que no lee porque dice, nada me gusta, tío, ¿no? Nada te gusta, ¿no? Es que tienes que hacer un trabajo previo de seguir a gente que te sugiere lecturas,
claro.
De meterte en, yo qué sé, leer un poquito de columnistas o articulistas o críticos que te sugieran libros, o sea, eso de...
Pues dime, el último libro que te hayas leído y que te haya gustado.
El último libro que me haya leído y que me ha gustado... No tengo aquí los libros apuntados, pero...
Uno que te digas tú, guau.
Pues me he leído una novelita muy simpática que se llama Buenos días, tristeza, muy famosa, de
sí.
Sagan, francesa.
Vale.
Que es como ver una película de Hitchcock.
¿A quién se la recomendarías?
Pues a alguien que quiera volver a retomar el hábito de la lectura le dé una pereza tremenda, porque es ligerita, pero muy bien escrita.
Vale, pues yo voy a decir cuál es la recomendación, que además fue de Fernando Sols. El último que me he leído es Víctor Frank, El hombre en busca de sentido.
Ah, cojonudo.
Que no lo había leído, lo había leído, y que me dijo Fernando, léetelo y tal. Y me pareció brillante, me ha pillado en muy buen momento. Y creo que merece la pena, sobre todo para cualquier persona que esté buscando esos 3 conceptos, ¿no? Propósito, trascendencia, sentido. Había una frase que subrayé que era: el propósito es la palanca que le da energía a la acción de cada día. En el momento en el que uno puede estar así, en ese momento en el que es esto todo... alienado en el trabajo, diciendo, volviendo a casa y diciendo... ¿Es esto todo? Yo creo que merece la pena.
Sí, es un libro estupendo.
Pues Juan...
Don Pedro.
Un extraordinario placer, ¿no? Te iba a preguntar por la moraleja, te iba a preguntar...
eso es la próxima.
Por
eso
el
la
caso Blon, te iba a preguntar por todas estas cosas, pero yo creo que vamos a acabar dándole un beso a Cristina Menéndez.
Efectivamente, Cris.
Un beso muy fuerte, te queremos muchísimo y esperemos que nos vemos los 3.
Nos tenemos que reunir pronto.
Exactamente, un beso fuerte. Bueno. Hasta la semana que viene.